Vamos a leer el Salmo 148. Salmo 148 dice así, aleluya. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo al cercano. Aleluya. Una de las enseñanzas actuales, seculares, que hay, es la de que todas las cosas del universo tienen una unidad esencial, ya sea la piedra, el gusano o el hombre, todas las cosas están hechas de lo mismo, hay algo en su constitución entonces que es común para todas ellas. Eso que las hace común, según esa enseñanza, es la materia. Es decir, el materialismo es la doctrina según la cual todo lo que existe, no importa la categoría del ser o la variedad del ser que sea, los seres animados, los seres inanimados, lo que sea, todo en última instancia está hecho a base de materia. Y entonces la materia es lo que da consistencia y es lo que da coherencia y es lo que supone la naturaleza esencial de todas las cosas. Hay, por lo tanto, según esa enseñanza actual secular, una unidad de todas las cosas. Eso tiene repercusiones, esa enseñanza tiene repercusiones sobre todas las disciplinas y sobre todas las ciencias humanas, las ciencias físicas, todo ello está influenciado entonces por eso, por ese tipo de enseñanza. Aquí en este Salmo también se habla de una unidad de todas las cosas, ya sea la piedra, ya sea el gusano o ya sea el hombre, todas las cosas tienen una unidad esencial, participan de una unidad esencial, pero a diferencia de lo que dice la enseñanza secular, que esa unidad esencial procede de la materia, aquí la enseñanza es que esa unidad procede de otro origen diferente y ese origen es Dios. Dios es el que ha creado, Dios es el hacedor de todas las cosas. Y por lo tanto, Él es el punto de contacto común, entonces, que todas ellas tienen, no importa la categoría a la que pertenezca. Es una perspectiva muy diferente, totalmente diferente a la materialista. Y este salmo, entonces, está dedicado, está centrado precisamente en esta otra enseñanza. El Salmo comienza y se abre con una misma palabra, que es la palabra aleluya. Ahí lo tenéis en el encabezamiento, en las versiones normales, la tenéis en un tipo de letra más pequeño, se abre con esa palabra, aleluya, y luego también la última palabra del Salmo también es aleluya. Aleluya es una palabra que significa alabemos al Señor. Es decir, la raíz de esta palabra es alabanza. la alabanza. Y de hecho, este libro de los Salmos, Salmos es un término que no es el término, no es el título original de este libro. Esta palabra, Salmos, procede del griego, significa himnos, pero el título original en la lengua en la que este libro fue escrito, más bien es eso, alabanzas. Y efectivamente el libro de los Salmos podría decirse que es un libro de alabanzas. No todos los Salmos, estrictamente hablando, son alabanzas, hay algunos que son clamores, y hay algunos que son súplicas y otros incluso que son salmos de tristeza y de dolor, pero es verdad que la alabanza recorre de principio a fin este libro. Y concretamente en este salmo tiene 14 versículos y 11 veces aparece la palabra alabanza. De tal manera que eso, esa actividad, la alabanza, es el vínculo, el nexo que une a todas las cosas. A todas las cosas que han sido hechas, todas las cosas que han sido creadas. En este salmo están participando activamente de esa alabanza. El salmo está enmarcado en la obra creadora de Dios que vemos en Génesis 1:1. Allí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa obra creadora, por lo tanto, hay una división, hay dos partes claramente diferenciadas, que son los cielos y la tierra. Pues bien, este salmo sigue ese orden estrictamente hablando. Porque fíjate lo que dice el versículo 1, alabad al Señor desde los cielos, y a continuación empieza a enumerar todas las criaturas, entonces, que están ahí en esa región superior, en esa región celeste. Y luego, la segunda parte está en el versículo 7, alabad al Señor desde la tierra. Así que primero los cielos, se enumera, se convoca a los cielos, entonces, para que participen en esa alabanza celestial, y después, a continuación, se convoca a la tierra y todas las cosas, todos los seres que hay en ella, para que participen también ahí. De tal manera, entonces, que hay aquí se sigue una línea, se sigue un patrón exactamente igual al que tenemos entonces en el relato de la creación. Bien, vamos a empezar entonces reflexionando en esta primera parte de todas las criaturas que están en los cielos, alabad al Señor desde los cielos. Lo primero que dice ahí es alabadle en las alturas. Es decir, los seres más encumbrados, las criaturas más elevadas que podamos imaginar, todas aquellas que fueron hechas antes de que la tierra y de que las cosas materiales fueran hechas, todas esas criaturas aquí se les está convocando para que lo hagan. Algunas veces el hecho de estar muy encumbrados, muy elevados, puede llevar a la conclusión de que esas criaturas no necesitan o no precisan alabar a nadie. A veces se puede subir un sentimiento de autosuficiencia o de orgullo, pensando estamos tan elevados que serían más bien otros los que a nosotros deberían de alabarnos. Pero precisamente esa fue la causa de la caída de una de esas criaturas elevadas y celestiales que al principio se empezó a mirar a sí mismo, empezó a centrar sus pensamientos y su consideración en la hermosura y en la belleza y en los dones con los cuales había sido creado, y en lugar de alabar a su creador, empezó a alabarse a sí mismo, y ese fue el principio entonces de la caída de ese ser entonces luminoso y encumbrado. Pero aquí se está diciendo, alabadle en las alturas. Así que no importa la categoría tan sublime y tan especial que puedan tener algunos seres, esos seres también están incluidos aquí en este mandato universal de alabar a Dios. Y concretamente se empieza a especificar cuáles son esos seres tan elevados, que han sido distinguidos con una serie de facultades superiores a las del resto de los seres, en poder, en inteligencia. Y en otras facultades, los ángeles, entonces, son precisamente esas criaturas que están por encima del resto. Y es a ellas a las cuales se les va a ordenar aquí, se les manda que alabadle vosotros todos sus ángeles. En esta palabra todos están incluidos todos ellos. No hay ninguno, no hay nadie que pueda decir que él está excluido por alguna razón particular, sino que todas esas criaturas entonces están ahí metidas dentro de esta orden, de este mandato de alabar a Dios. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Es muy importante esta orden, este mandato, porque ha habido y hay enseñanzas y doctrinas referentes a los ángeles que los consideran como una especie de mediadores que tenemos entre los seres que hay entre los seres humanos y Dios, a los cuales es preciso y son dignos de que se les tribute veneración o incluso adoración, de que es necesario recibir y tener su favor, porque son seres de alguna manera investidos de ciertas gracias y de ciertos poderes especiales que nos pueden comunicar a nosotros. Me parece que hay algunas tiendas de estas de esoterismo y de ocultismo que ahora venden, creo que son campanitas, ¿no? Que dicen que son para atraer a los ángeles. Entonces, cuando tú haces sonar esas campanitas, pues inmediatamente los ángeles que están por ahí revoloteando van a venir a tu lado, entonces te van a ayudar o te van a fortalecer o te van a sacar del apuro en el que estás y te van a dar algún tipo de beneficio. Bueno, es algo que ya en el judaísmo entró este tipo de enseñanza de venerar a los ángeles. Entró en el judaísmo e incluso hubo peligro en la iglesia del primer siglo, hubo peligro, concretamente en alguna, de que este tipo de veneración hacia los ángeles pudiera también entrar y los creyentes, los cristianos, empezaran de alguna forma a considerar y a dar culto a los ángeles. Allí tenemos la advertencia del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Así que aquí hay un aviso, una advertencia, entonces, a esta comunidad cristiana de Colosas, para que tengan cuidado, no vaya a ser que toda esa doctrina y enseñanza acerca de los ángeles penetre, entonces, y la gente empiece a venerar o a invocar el culto a los ángeles. Sabemos, yo por lo menos cuando era pequeñito, hasta me enseñaron una oración, ¿verdad? Un rezo, entonces, que repetías cada día, especialmente al acostarte, sobre el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, etcétera, y entonces era el rezo que se nos había enseñado. Pero la enseñanza que aquí vemos en este Salmo 148, versículo 2, alabadle vosotros todos sus ángeles. Los ángeles, por lo tanto, lejos de ser invocados, lejos de ser venerados, Aquí se les está ordenando que ellos son criaturas que deben de rendir este tributo, este culto de alabanza a su Creador. Por lo tanto, el Salmo 148 echa por tierra totalmente todas esas teorías y todas esas doctrinas falsas acerca de los ángeles. Y luego a continuación dice, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y aquí podemos contemplar a los ángeles organizados, esta palabra ejércitos, nos habla no solamente de individuos o de seres en grupo, agrupados, sino además organizados, disciplinados. Un ejército es una cohesión de gente, entonces, que están formados, entonces están preparados. Y ejército también nos habla del poder, de la fuerza tremenda que ese conjunto de seres disciplinados tiene. Pues bien, incluso, no solamente ya individualmente o simplemente en conjunto, sino aún en esa faceta de disciplina y de fuerza que todos los ángeles tienen cohesionados, aún en esa faceta se les llama aquí y se les ordena a que den alabanzas. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, porque hay un jefe que tienen, que es Dios, al cual deben de rendir tributo de alabanza. Por lo tanto, lejos de mirarse a sí mismos y de considerar, fíjate qué fuertes somos cuando estamos todos disciplinados y organizados, y por lo tanto no debemos, no estamos exentos de dar alabanza a Dios, aquí se les está diciendo que incluso en esa faceta de poder y de fuerza, ellos deben de hacer tal cosa y deben de alabar a su jefe, al Señor de los ejércitos, a Dios. Esto es en cuanto a las criaturas inteligentes y poderosas y espirituales que son los ángeles. Y ahora a continuación empieza a enumerar otra serie de criaturas. Estas son criaturas inanimadas, es decir, no tienen voluntad, no tienen inteligencia, pero son también criaturas que Dios ha hecho, que Dios ha creado. Las tenemos ahí en el versículo 3. Alabadle, sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Vemos cada vez que el todos o todas va apareciendo. Cuando lleguemos también a los habitantes de la tierra y a todo lo que hay en físico aquí, también aparece el todos o todas, lo cual indica entonces una inclusión de todas las criaturas. Y aquí tenemos concretamente a todos estos cuerpos celestes que están ahí colgando en el vacío, el sol, la luna, las estrellas, todos los astros, todos los planetas, todo lo que hay ahí en ese inmenso espacio que es el universo, aquí también se está convocando a estas criaturas a alabarle. Otra vez, de nuevo, es muy importante la mención a esto, lo mismo que se hacía a los ángeles, porque en muchas culturas y en muchas creencias, el sol es divino. Y hay una adoración al sol. Puede parecernos a lo mejor algo demasiado primitivo y decir, ¿cómo puede una persona imaginar que el sol o la luna tienen divinidad, tienen poderes en sí mismos por los cuales deben ser adorados o venerados? Pero cuando pensamos que nosotros, en nuestro siglo XXI, en nuestras naciones avanzadas y adelantadas como estamos, Hay mucha gente que cree en el zodíaco, que cree en el poder de los planetas y de las estrellas sobre el destino de las personas. Entonces ya vemos que la creencia de los antiguos, después de todo, no es tan antigua ni está tan pasada de moda, sino que sigue estando presente en nuestros días. Y no hay periódico o no hay revista que se precie que no tenga una sección en la que esté incluido precisamente todo este tema del zodíaco. Y hay gente que lo consulta, y hay gente que lo mira para examinar cómo va a ser mi día hoy cuando me levante, a ver qué me espera, qué me aguarda, a ver qué tengo que hacer o no tengo que hacer, de acuerdo a la posición que los astros determinen sobre mi existencia. Eso es atribuir poderes especiales, sobrenaturales, entonces, a todos esos cuerpos celestes. Pero aquí se está diciendo, sol y luna y lucientes estrellas no son más que criaturas. Y por lo tanto, como criaturas, por muy grandes y muy brillantes y beneficiosas que sean, no pasan de ser criaturas y por lo tanto, el mandato y la orden de rendirle alabanza a su creador también compete para ellas. También es una orden que va con ellas. Así que todo esto despoja a todas esas criaturas y a todas esas enseñanzas y doctrinas falsas, las despoja de todas las pretensiones de querer atribuir a todos estos astros cosas que en realidad no tienen. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Aquí estamos en otra categoría distinta de seres a la anterior. La anterior estábamos considerando a los ángeles, y los ángeles tienen inteligencia y tienen voluntad. Pero aquí estamos con criaturas que ni tienen inteligencia ni tienen voluntad. El sol y la luna y las estrellas. ¿Cómo entonces van a alabar a Dios? Si son criaturas inanimadas, ¿cómo lo van a hacer? Pues la respuesta es muy sencilla. Mediante el mismo funcionamiento, mediante el mismo ejercicio de su función para la cual han sido creados, en el caso del sol, de dar luz y de dar calor, que son precisas entonces para que haya vida en la tierra, mediante el ejercicio de ese funcionamiento, esas criaturas están dando alabanza a Dios. Es decir, cada criatura alaba a Dios de acuerdo a sus propiedades innatas que tiene. Las criaturas inteligentes, de acuerdo a esa propiedad de la inteligencia, lo hacen de una manera consciente y voluntaria. Y los que tenemos cuerdas vocales, además, lo hacemos de forma audible y de forma sonora, expresando esa alabanza, ese reconocimiento, esa gratitud a Dios. Pero hay otras criaturas que no tienen esas propiedades, pero tienen otras propiedades con las cuales Dios los ha investido, y por lo tanto, de acuerdo a ellas, cuando están haciendo la tarea que están realizando, están dando alabanza a Dios. Así que el sol, con su brillo, con su majestuosidad, con su grandeza, con sus rayos benéficos que está mandando sobre este planeta, está alabando a Dios al hacer todo eso. y también cualquier otro de los cuerpos celestes que hay en el universo, en sus órbitas celestes, en el curso de su carrera a lo largo del universo, ellos también están alabando a Dios. Es por esto que dice el Salmo 19 y versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, los cielos declaran, los cielos proclaman la gloria de Dios. El sol, la luna, las estrellas están anunciando día tras día la existencia, el poder, la sabiduría del Creador que las ha hecho. Y al hacer eso, entonces, le están dando alabanza a Dios. Volvemos otra vez a nuestro Salmo 148. Ahí se da la razón por la cual las criaturas celestes, las inteligentes y las inanimadas, deben dar alabanza a Dios. La razón la tenemos en los versículos 5 y 6. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. La razón es muy sencilla, pero es muy contundente. Todas esas criaturas celestiales son hechura de Dios, han sido hechas por Él y por lo tanto esa razón de haber sido creadas es el argumento para decir tienes que alabarlo. No solamente los creó, sino que dice les puso ley que no será quebrantada. Es decir, hay un ordenamiento. No solamente las trajo a la existencia de la nada, sino que además ha puesto un orden, una ley de funcionamiento en ellas, para su preservación, para su continuidad. Por lo tanto, creación y preservación son dos grandes razones para que todas esas criaturas celestiales alaben a su Creador. Esta es la primera parte del Salmo. Y ahora comienza con la segunda parte del Salmo. Hemos empezado desde lo más elevado, hemos descendido en las esferas celestiales y ahora vamos a tocar la Tierra, nuestro planeta. Y ahí empieza también otra vez un llamamiento, una orden a que todas las cosas, todos los seres, animados o inanimados, inteligentes o sin inteligencia, se sumen también a esta orden de alabar a Dios. Los abismos, como dice ahí el versículo 7. Esos misterios marinos que hay en el fondo del océano, donde nadie ha penetrado en ellos, donde el 99% de lo que está pasando ahí es una incógnita, es un misterio para el conocimiento humano, a esos abismos se les está convocando para que alaben a Dios. Las cimas más elevadas, versículo 9, los montes y todos los collados. Toda esa majestuosidad imponente de esos picos, de esas montañas que despiertan nuestro asombro y nuestra admiración, también aquí se les está convocando para que alaben igualmente a Dios. Son, como digo, criaturas inanimadas, pero como han sido traídas a la existencia por el poder de Dios, tienen razón entonces para sumarse a este mandato. Versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Decíamos antes que hay culturas en las cuales los ángeles son considerados seres mediadores entre Dios o los dioses y los seres humanos. Y también hay otras enseñanzas de que los planetas y los astros tienen influencia sobre nosotros. Pues bien, hay otras enseñanzas que hablan de los elementos de los que está compuesto el mundo, los elementos esenciales. Y en la antigüedad se habló de cuatro elementos: el fuego, el agua, la tierra y el viento. Y había pueblos que adoraban a esos elementos porque consideraban que ellos eran la sustancia vital del mundo. Adoradores del fuego, adoradores del viento, del agua o de la tierra. De hecho, hay culturas, antes de que llegara Cristóbal Colón a América, que todavía siguen perviviendo, en los cuales se habla de la Madre Tierra y se venera a la Madre Tierra y se le ofrecen sacrificios a la Madre Tierra, como si fuera una divinidad. Pero aquí se está diciendo de que todos estos elementos no son más que eso también, criaturas que han sido hechas por Dios y que incluso son instrumentos en sus manos para realizar sus propósitos. A ellas también se les manda que den alabanza al Creador. No son para ser alabadas ellas, no están para ser veneradas. Ellas también deben de rendir esta alabanza al Creador. Y luego aquí se habla de toda la variedad, la diversidad de pobladores que hay en el agua, en la tierra y en el aire. De todos los animales que pueblan los océanos y los mares. De todos aquellos que surcan el aire. De todos los que están pisando la tierra. A todos ellos también se les está llamando a que se unan a este mandato universal de alabar a Dios. Hay una cosa muy importante en toda esta enseñanza, que después de hablar de lo más elevado y los grandes cuerpos celestes que hay aquí, ahora se baja a la tierra y se tocan criaturas, algunas de ellas que pueden parecernos hasta insignificantes y que no tienen demasiado valor. Pero todo esto, si a todas ellas se les está convocando para que alaben a Dios, significa que todas estas criaturas tienen un valor intrínseco. Hay una bondad en todas ellas, porque todas son obra de Dios. Y Dios no ha creado nada sin propósito y sin sentido. Cuando estamos dando la historia de la Iglesia, en este curso que estamos haciendo todos los viernes, vimos que en determinado momento surgieron un tipo de enseñanzas que se llamaban, eran dualistas, en el sentido de que todo lo espiritual había tenido un origen de un Dios bueno y todo lo material, lo físico, que consideraban inferior y degradado, había tenido el origen de una divinidad mala y perversa. Así que el Dios bueno creó todo lo espiritual y una divinidad perversa por ahí creó todo lo material y todo lo físico. Pero cuando miramos este salmo, vemos que lo espiritual y lo físico tiene un solo origen, un mismo origen, que es Dios, que en su soberanía y en su agrado ha querido crear unas cosas de una manera espirituales y otras de otra forma, materiales. Pero todas ellas llevan el reflejo, todas ellas llevan el sello de ese único creador. Y por lo tanto, todas ellas, las más elevadas y las más insignificantes, las más inferiores que podamos pensar, tienen una dignidad intrínseca a causa de aquel que las ha creado. Los monstruos marinos, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, todo ello es aquí mandado que alaben a su creador. Y a continuación empieza a enumerar el último eslabón en esta cadena de la creación. El sexto día, Dios creó al ser humano. Previamente ha ido creando todas las demás cosas. Y aquí es precisamente ahora lo que va a empezar a tocar después de haber mencionado las demás criaturas. Son los versículos 11 y 12. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Fíjate otra vez el todos. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Es decir, independientemente de la condición social que uno tenga, no importa si eres alguien muy importante, alguien que tiene mucho poder, como pueden ser aquí los reyes o los príncipes o los jueces, poder para decidir sobre otros, poder para tomar decisiones que van a afectar a otros. No importa si estás en esa escala, en esa categoría dentro de los seres humanos, o eres simplemente parte de uno de los pueblos que conforman la familia humana, tú estás también convocado aquí para que alabes a Dios. Y da lo mismo la edad que tengas. Ya sea que estés en la plenitud de tus fuerzas y de tu vigor, los jóvenes, o que estés en la última etapa de tu vida, los ancianos, o ya sea que estés en la primera, comenzándola, los niños. Sea como sea, y no importa también el sexo que tengas, si eres hombre o mujer, todos y cada uno de nosotros somos llamados aquí a alabar a Dios. Porque los grandes, los poderosos, lo que tienen, lo tienen por la voluntad de Dios, ya que Él es quien quita y pone. Él es quien quita y pone reyes. Él es quien quita y pone a los magistrados. Y la fuerza que alguien en su juventud pueda tener, no la tienes en ti mismo o por ti mismo. Eso es el don, la facultad que Dios te ha dado durante unos años de tu existencia. Pero aquí está entonces toda la familia humana siendo llamada para participar de este acto universal de alabanza a Dios. Y da lo mismo el color de tu piel, y da lo mismo la lengua que hables, y da lo mismo la procedencia geográfica de la que vengas. Todos los pueblos, se dice aquí, que deben de alabar a Dios. Los seres humanos, después de haber estado mencionando a todas las demás criaturas. Pero aquí se añade algo más, porque hay una razón que se da para que los seres humanos hagamos eso. Está en el versículo 13. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Sólo su nombre es enaltecido. Ninguno de los otros nombres, ni siquiera los de los poderosos de este mundo, de esta tierra, se pueden comparar con él. Aquí ya estamos ante alguien incomparable en su grandeza, en su categoría. Y por lo tanto es lógico, razonable y justo de que todos le alaben, le alabemos. Y el Salmo termina con un broche. Termina con un grupo especial de personas. Dentro de toda esa familia humana, hay un grupo especial de personas que tiene una razón añadida, una razón especial para alabarle. Lo tenemos ahí en el versículo 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo al cercano. Es decir, de entre todos esos pueblos que deben alabarle, hay un pueblo especial, particular, que tiene una razón añadida para alabarle. Es que Dios ha entrado en pacto con ese pueblo y lo ha hecho suyo. Es decir, ese pueblo no es uno más. Ese pueblo es un pueblo particular porque tiene una relación, una comunión con Dios, a causa de que Dios ha puesto sus ojos en él y lo ha exaltado, lo ha levantado, le ha puesto en un lugar especial en comparación con el resto de los pueblos. Ahí se le llama sus santos. Esto significa entonces que estamos ante una clase de pueblo que ha sido apartado o santificado para conocer, para servir y para proclamar el conocimiento de ese Dios a los demás. El pueblo a él cercano, cercano a su corazón, no lejano, no alejado, sino este Dios trascendente, grande, omnipotente, se ha hecho cercano a ese pueblo para que puedan conocerlo de una manera personal e íntima. Este pueblo tiene razones dobles para alabarlo, porque ha sido creado por él y ha sido redimido, rescatado también por él. Yo creo que estamos aquí frente a una sinfonía universal. Todos sabemos lo que es una sinfonía, ¿verdad? Es una composición musical, pero a diferencia de otras composiciones musicales en que hay una sola voz o hay un solo instrumento que es quien define toda esa melodía, en una sinfonía hay una variedad muy grande de instrumentos. Hay instrumentos de viento y hay instrumentos de cuerda y hay de percusión. Los hay de una manera y de otra. Pero todos ellos en la sinfonía están armoniosamente puestos para poder ejecutar esa partitura y que eso sea algo hermoso y bello. Pues aquí hay una sinfonía, una alabanza, en la que todas las criaturas al unísono, en toda su variedad, en todas sus formas, en toda su riqueza, se les está llamando también a que sigan una sola partitura. Y esa partitura tiene un tema, un solo tema. Y ese tema está inspirado por el Creador de todas las cosas. Su grandeza, su poder, su sabiduría, eso es lo que hace el tema, lo que hace la partitura. Y de la misma manera que tantas veces cuando un músico o unos músicos componen algo, tienen una dedicatoria, hay una dedicatoria. ¿Para quién va destinado eso en concreto que han compuesto? Pues bien, aquí hay una dedicatoria. Esta sinfonía de alabanza está dedicada a Dios. Él es el destino de todo este canto universal que todos los seres están realizando. Alabad al Señor desde los cielos. Alabad al Señor desde la tierra. Únete a este canto. No desafines. Aquí no hay nadie que se queda de brazos cruzados, expectante, mirando cómo los demás participan, sino que cada una de las criaturas está participando activamente en esto. Vamos a venir en esta mañana y vamos a alabar a Dios. Vamos a levantar nuestra voz, a abrir nuestro corazón para poderle rendir ese tributo de reconocimiento y de gratitud. En esta mañana, Señor, te alabamos, te damos gracias. Señor, queremos unirnos juntamente con el resto de la creación, Señor, y alabarte y bendecirte. Gracias por ser quien eres y gracias por las cosas magníficas que has hecho, que haces y que harás. Y en esta mañana, Señor, venimos con corazones llenos, plenitud, Señor, de gratitud y reconocimiento a ti. Gloria a tu nombre. Tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza. Bendito seas. Amén.